Fondo, 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 fondo.
Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es jueves 26 de octubre de 2023. Comenzamos.
Fondo, 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 fondo.
Muy buenos días, muchachos, grupo, ¿cómo están?
Bien, qué bueno. Yo estoy bien también. Hoy es jueves y nuestra ofrenda, sépanlo, ya cuenta con una calabaza. Sí, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito en el mundo mundial, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Acapulco Guerrero, una de las entidades más golpeadas tras el paso del huracán Otis de categoría 5, se encuentra en estado de devastación. Decenas de hoteles, departamentos, restaurantes e inmuebles resultaron destrozados tras el impacto del meteoro. En el puerto hay árboles desgajados, postes derrumbados, estragos en las calles, autos arrastrados, banquetas rotas, así como interrupciones en las comunicaciones y el suministro eléctrico. Ni Chimalhuacán se ha visto tan devastado, comentan los expertos. La información oficial se maneja a cuentagotas y no fue sino hasta 32 horas después que se dio un primer reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas. Autoridades de la UNAM y de diversas alcaldías informaron que el Estadio Olímpico de CU y el Salón de Usos Múltiples de la Álvaro Obregón serán centros de acopio de víveres para las víctimas del huracán.
Vecinas, vecinos de Álvaro Obregón, a partir del día de hoy tendremos un centro de acopio en el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía para mandar víveres a los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Lo vamos a entregar a la Cruz Roja Mexicana, no lo vamos a entregar al gobierno de la ciudad porque ya vimos lo que hacen con ellos, los venden. Ahí vamos a estar recibiendo, ahí esperamos todo lo que nos llegue. Saludos.
Marcelo Ebrard también instaló un centro de acopio en la colonia del Valle de la Ciudad de México y, como marca la tradición, se espera que Mario Delgado llegue a empacar todo para mandarlo a los damnificados de parte de Claudia. El Gabinete de Seguridad Federal se trasladó a Acapulco para coordinar la asistencia a la población afectada por el huracán en la Costa Grande de Guerrero. Pero como este sexenio es un pinche episodio de los tres chiflados, se trasladaron por carretera. Sí, a una zona de desastre en la que las carreteras estaban colapsadas. El Dream Team de rescate que tuvo que ser rescatado incluía a los secretarios de Defensa Nacional, Marina, Seguridad, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el comandante de la Guardia Nacional y la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Es decir, puros adultos cuyo trabajo básicamente consiste en saber que no se puede llegar por carretera. Bola de inútiles. No son más idiotas porque no se levantan más temprano. Y hablando de inútiles, el presidente López Obrador también viajó por la tarde a la zona de desastre y tras un trayecto de 10 horas, como botella de Chardonnay en casa de Alejandro Fernández, se quedó atascado a medio camino porque dijo al parecer un huracán había pasado por ahí. El mandatario señaló que debido al colapso de la autopista del Sol, el mandatario tuvo que descender del vehículo 4x4 en el que intentaba llegar y luego dio una caminata de unos 4 kilómetros entre maleza, lodo y en compañía de miembros del gabinete, personal del ejército y lugareños, López Obrador por fin arribó para supervisar las labores de auxilio. Pero justo cuando pensó que lo peor de su trayecto ya había pasado, fue recibido por la gobernadora Evelyn Salgado.
Tardamos en llegar por la situación de la lluvia, porque se derramó, salió de cauce el río Papagayo y muchos socavones, se rompió la carretera en varias partes y pues por ahí transitamos, nos atascamos, tuvimos que caminar a pie, pero llegamos.
Tras narrar sus flipantes aventuras en la conferencia mañanera y como todo siempre se tiene que tratar sobre él, López Obrador dedicó su conferencia a victimizarse por las críticas que recibió al demostrar una vez más la incapacidad de su gobierno para hacer frente a una emergencia. Por si fuera poco, después de que el huracán Otis pasara por la región dejándola incomunicada, se registró un sismo de magnitud 4.4 en Zihuatanejo, Guerrero, como si la madre naturaleza quisiera castigar a la región por permitir y promover la existencia de Roberto Palazuelos. Además, el sistema Sky Alert comunicó que gran parte de su red de sensores sísmicos se encuentra desconectada en la región, lo que implica que en caso de que ocurra un sismo en estas áreas, no podrán alertar al resto de la población. O como se le conoce científicamente, éramos muchos y parió la abuela. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que sus instalaciones médicas en Guerrero, Oaxaca y Michoacán no sufrieron daños debido al paso del huracán Otis y que operan con normalidad. Es decir, en situaciones lamentables, pero lamentables normales. Zoé Robledo, director general del IMSS y muñeco de madera que quiere ser un niño de verdad, anunció el envío de equipos de respuesta y un equipo especial para garantizar la atención a pacientes y trabajadores del IMSS en la región afectada por Otis, mismos que ya se subieron a su carro para llegar por carretera.
Ahorita el frente importante está en Acapulco. Estamos coordinados desde temprano con la Coordinación Nacional de Protección Civil y estamos enviando a un grupo de respuesta con médicos, enfermeras que han tenido una gran experiencia en desastres naturales, no solo en nuestro país, en todo el mundo.
Por su parte, el expresidente Felipe Calderón destacó la eliminación del Fondo de Desastres Naturales en 2021, situación que evidentemente le indigna porque, como todos sabemos, nadie aprecia un fondo como Calderón. Fondo, 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 fondo. Bueno, fondo, 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 fondo. Sin embargo, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, negó que el gobierno carezca de un fondo para atender emergencias por desastres naturales. Aseguró que el fondo existe y que solo tenía que ir de una habitación a la otra por él, luego de lo cual se le escuchó correr para subirse a su auto y huir por la carretera del sol. Oh, no es cierto. Según la versión oficial, existen recursos por 18 mil millones de pesos disponibles para este tipo de contingencias o emergencias diversas, como por ejemplo, construir refinerías, trenes o financiar la campaña de Claudia Sheinbaum.
Que se retiró sobre todo del administrador del Fonden, que era Banobras, es el sistema de gestión financiera pública, es decir, ya no se deja que sea Banobras y los municipios quienes establecen el sistema de facturas y sobre los proyectos de recuperación. Lo que se hace más bien es se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores, que pudiera ser la Sedena, se activa el plan DN3 o cualquier otro ejecutor como un estado.
La Asociación de Bancos de México anunció que activará el Plan Billetes para facilitar el retiro de recursos en Guerrero, mismo que consiste en una especie de cajeros automáticos móviles que permiten a la gente acceder al dinero que tienen en sus cuentas en situaciones graves. Lo que me recuerda a un amigo que andaba con una señora de 70 años, a la cual cariñosamente también le decía Plan Billetes. Xochitl Gálvez reprochó que el gobierno no estuviera preparado ante el huracán Otis y, fiel a su plan electoral de no dar respuestas reales y hablar como tía locochona, pidió a las autoridades ponerse las pilas, a los habitantes del puerto que queso y a los afectados que estén de chill.
Pero es inaceptable que el gobierno federal no tenga la capacidad para establecer comunicación de emergencia de manera inmediata en un lugar que está a menos de 5 horas de la Ciudad de México. Eso, no sé ustedes, pero es dejar a los guerrerenses a la buena de Dios.
El senador Germán Martínez hizo un llamado a evitar los buitres electorales y pidió una tregua fiscal para Acapulco por el paso del huracán Otis, plan que sugirió podría llamar Xochitregua.
El Grupo Plural pide una tregua fiscal para Acapulco, una tregua fiscal por misericordia para Acapulco. Ese sí es nuestro poder, esa sí es nuestra legitimidad. Mi respeto a las familias de los guerrerenses, de Félix Salgado, de Manuel Añorbe y sus familias y sus amigos. Acapulco es parte del corazón de México, merece una tregua fiscal.
En otros asuntos, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación prepara un amparo en respuesta a la extinción de los 13 fideicomisos aprobada por el Congreso de la Unión, o como le llamará AMLO en su próxima mañanera, la Asociación de Nenita y Llorone prepara un nuevo berrinche que me vale madre. Este recurso se presentará una vez que el gobierno federal promulgue la ley en el Diario Oficial de la Federación. El presidente López Obrador declaró que la ministra en retiro y embajadora del chocolate de mesa, Olga Sánchez Cordero, votó en contra de la extinción de fideicomisos como un acto de solidaridad de gremio, razón por la cual ya la borró de la lista de personas a quienes envía un calendario con su imagen cada Navidad. Sánchez Cordero argumentó que algunos de estos fideicomisos contienen recursos de aportaciones de los trabajadores que forman parte de sus condiciones generales de trabajo.
lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero. Es que ella fue ministra de la Corte y pues siempre hay una solidaridad de gremio.
En temas electorales, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien podemos ver en la imagen tratando de adivinar qué significan las siglas INE, aseguró que cada peso de los 23.758 millones solicitados en el presupuesto tiene un fundamento sólido. Taddei destacó la responsabilidad del instituto en la elección presidencial, de senadurías y diputaciones federales. También mencionó la generación de 14 millones de credenciales y la capacitación de más de 1 millón de personas para fungir como funcionarios de casilla. O sea, todo lo que les habían advertido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y que ella misma dijo que eran exageraciones. ¿A qué saben las consecuencias de tus propios actos, Lupis?
Creo que abrimos una etapa de acercamiento desde abril de este año, no es de ahorita. Hemos estado en permanente contacto para avisar que ya habíamos terminado con el presupuesto, que ya estaba enviado a la Secretaría de Hacienda y solicitando la reunión con la Comisión de Hacienda, ¿no? Y también con la JUCOP. Es decir, la relación institucional debe de ser abierta, franca y permanente.
Por otra parte, luego de que el dirigente de Morena y señor en situación de pollo de goma, Mario Delgado, culpara al órgano electoral por la poca asistencia a un evento de Claudia Sheinbaum, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, le respondió que el INE únicamente hizo su trabajo, que todavía no le queda muy claro cuál es, pero lo hizo.
El instituto hace su trabajo, actúa como tiene que actuar. Y la opinión del el señor Mario Delgado, pues merece todo mi respeto. Hay que preguntarle a ahondar con él en ese tema.
La senadora y doble de acción de Laura Zapata, Marta Lucía Mícher, renunció a Morena después de que le negaron la palabra en la sesión en que discutían la Ley de Ingresos 2024. Los hechos ocurrieron cuando la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, no le permitió hablar. Encarnada en Pantera, Malú Mícher alegó que quería defender a su grupo parlamentario porque los legisladores de oposición les habían dicho ¡cerdos! Y renunció en medio de la controversia.
En este momento renuncio a Morena.
Horas después, y con la cola entre las patas, Malú informó a través de un tuit que ya había dialogado con Ana Lilia Rivera que el asunto se había solucionado y que amiguis por siempre. La senadora y rubia natural, Cecilia Sánchez García, de Campeche, renunció a Morena para unirse al grupo parlamentario del PRI. La legisladora era conocida por su postura disidente y se le asociaba con el grupo afín a Marcelo Ebrard, por lo que la de perder ya se la sabe. Sánchez García también compitió para liderar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a principios del año pasado, pero no obtuvo los votos necesarios, como buena seguidora de Marcelo. Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, no vio degradable. La recibió en el partido y elogió su decisión de separarse de Morena para unirse al PRI en defensa del país. El Congreso de Nuevo León aprobó la solicitud de licencia de Samuel García, quien busca la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. La votación se produjo en medio de controversias, ya que algunos diputados emecistas y el propio gobernador se opusieron a la designación de José Arturo Salinas como interino debido a sus vínculos con el PAN, al cual evidentemente no le hace gestos. Antes de aprobar la licencia de García, el Congreso modificó el dictamen para nombrar a Salinas como gobernador interino, lo que generó desacuerdo, pues los legisladores de Movimiento Ciudadano preferían a Javier Navarro, el secretario de Gobierno, para el cargo.
Aprueba conceder la licencia temporal al doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por el tiempo de 6 meses sin goce de sueldo, a partir del 2 de diciembre del año 2023 hasta el 2 de junio del año 2024.
En información internacional, Israel volvió a incrementar sus ataques aéreos sobre la Franja de Gaza y, según testigos, causó docenas de muertos en viviendas que fueron arrasadas. Este miércoles la guerra cumplió 19 días. Y 70 y tantos años. y el Ministerio de Salud de la Franja, dirigido por Hamas, informó que han muerto al menos 5.791 palestinos y que otros 16.297 están heridos. Mientras, las autoridades de Israel confirmaron la muerte de más de 1.400 personas, en su mayoría civiles. Aunque ya liberó a 4, el grupo palestino aún mantiene a 222 rehenes, incluidos extranjeros capturados durante la incursión de los milicianos. En Estados Unidos, Mike Johnson fue elegido este miércoles como presidente de la Cámara de Representantes después de una ronda de votación con un amplio apoyo del Partido Republicano. Fue el cuarto nominado a la posición, pues ninguno de los tres anteriores logró los votos. Mike es muy cercano a Donald Trump y su elección se considera una victoria para el expresidente. Johnson se ha pronunciado en favor de no dar más ayuda a Ucrania, pero sí a Israel. Un tiroteo en un bar de Maine dejó al menos 22 personas muertas y entre 50 y 60 heridos. El tirador, identificado como Robert Card, un instructor de armas de fuego con historial de problemas de salud mental, está prófugo y posiblemente armado. El gobierno informó que las escuelas públicas de la zona permanecerán cerradas y la policía emitió una alerta para que los residentes de Lewiston se refugien en sus hogares y bla, bla, bla. Ya saben, lo mismo que las autoridades de ese país recomiendan cada tercer día después de una balacera. En Venezuela, en otro caso más de no podía saberse, la Fiscalía General abrió una investigación contra los organizadores de las elecciones primarias de la oposición por presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales, o traducido al español, por atreverse a promover a un candidato distinto a Nicolás Maduro. El fiscal general y señor, que definitivamente no es un demonio que mató a alguien y está usando su piel para disfrazarse como humano, Tarek William Saab, colaborador cercano a Nicolás Maduro, anunció que en los próximos días van a ser citados para rendir su declaración José María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Elecciones Primarias, para que respondan por este caso. En los deportes, en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, Kenia Lechuga Alanís conquistó el oro en la prueba de remo individual, venciendo a Nigeria Col al Carajillo. Me urge que acaben los Panamericanos para que Pacaso se calme. En la rama varonil, Juan José Flores consiguió la medalla de bronce en la prueba de remo individual, mientras que en pentatlón moderno, o como le dice tu tía, pentatlón moderno, Tamara Vega y Manuel Padilla se colgaron la presea dorada. Y en boxeo, Marco Verde logró una victoria destacada contra el estadounidense Omari Jones. En la Champions League sigue la fase de grupos. Este miércoles, en el grupo E, el Feyenoord de Santiago Jiménez venció 3-1 al Lazio. El mexicano que debutó en la competición se despachó con un doblete. En el grupo F, el PSG goleó 3-0 al Borussia Dortmund. En el grupo G, el Manchester City le pegó 3-1 al Young Boys. En el H, Barcelona derrotó 2-1 al Shakhtar. Y en el grupo M, Songo le dio a Borodongo. Sergio Checo Pérez ya está en la Ciudad de México para el Gran Premio de la Fórmula 1. El piloto mexicano presumió el casco no retornable que usará en el autódromo Hermanos Rodríguez, el cual fue diseñado por la aficionada Carla Samantha Lozano. Checo dijo que ganar en el país sería uno de los momentos más emotivos de su carrera. Además de él, Max Verstappen y el equipo Red Bull se solidarizaron con la población afectada por el huracán Otis, que devastó Acapulco, prometiéndoles que el domingo podrán disfrutar de un gran espectáculo, pero claro, solo si se restablece la energía eléctrica en la zona. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se terminó, pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político grabado en este foro, que además hoy tiene una invitada de lujo. Sí, 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 espérenlo. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram y si no, de todos modos, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Yo soy Alejandra de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti.
Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.